Bueno, primero que nada quiero agradecer a Ediciones B por haber armado esta excusa simpática para hablar de algo que por lo menos aquí estamos acá arriba de la mesa y supongo que a la gran mayoría de la gente que está acá presente le gusta, lo apasiona, lo embrutece un poco, que es la literatura fantástica, la literatura de género, la ciencia ficción, el horror, la fantasía y todas las cosas que uno pueda pensar, y su desarrollo en Chile, y sobre todo porque estamos viviendo un muy buen momento para la literatura de género y sobre todo para la expresión narrativa de alguna forma alternativa, por llamar a alguna forma. Hemos visto que en el último tiempo se han presentado novelas gráficas acá en Chile, tenemos a un escritor de ciencia ficción premiado internacionalmente que aprovecha de presentar el libro donde está incluido su primera novela, Trinidad, que está además recomendada porque es como un cañonazo a la estrella de la muerte. Y nada, ¿qué les parece que empecemos a conversar?
Vamos a contar algunas cosas. Justamente lo que decía Francisco es súper necesario que se sepa, y es que la ciencia ficción chilena, que es muy vieja, al revés de lo que pudiera parecer, es la ciencia ficción en Chile desde el siglo XIX, 10 años después que Julio Verne escribió De la Tierra a la Luna, 1865. En 1875 se escribió en Chile Desde Júpiter, de Francisco Miralles, que es una novela de un santiaguino magnetizado que va a dar, digamos, al planeta Júpiter. O sea, tenemos ciencia ficción desde muy, muy antiguo, la hemos tenido en todas las épocas, y lo interesante es que hemos tenido una especie de reflujo o mareas, y cada cierto tiempo asoman la cabeza, y hoy día estamos viviendo un momento súper interesante porque es esta especie de imagen que a mí me quedó grabada de siempre, estos documentales antiguos de las tortugas estas que salían de la arena, que habían nacido ahí enterradas en esos huevos que habían dejado en la noche las enormes tortugas marinas y que trataban de llegar al mar, ¿no? Y era una batalla campal contra estos pájaros malditos, ¿no?, que se las estaban comiendo uno a uno, y al final por lo menos veíamos que una de ellas llegaba. En este caso somos muchas las tortugas que nos hemos demorado años y que ahora están asomando la cabeza y que estamos llegando, y algunos de los están haciendo eso, están aquí presentes, pero hay muchos más que están también presentes en la sala, y que sería también interesante, igual que ustedes supieran, que así como hemos puesto algunos libros acá, aprendí que a ver, por lo menos el otro día nos juntamos y había como 10 libros en los últimos 2 años. Exacto, y eso está muy, muy, muy bien que esté pasando. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros queremos hoy día contarles un poco, hablar eso, y a propósito, he escuchado cuando venía subiendo por el pasillo que decía fantasía versus ciencia ficción. En Latinoamérica, y especialmente en Chile, eso no existe. En el mundo anglosajón, la fantasía y la ciencia ficción casi son enemigas naturales, y la gente se pelea, digamos, ¿cierto? Y el troll no tiene nada que ver con lo de Guerra de las Galaxias. Acá, al revés, como nosotros estamos realmente en el culo del mundo, todo es lo mismo. Los trolls viajan en naves espaciales y a su vez, digamos, juegan juegos de rol. Así que, por lo tanto, para nosotros no hay ningún problema, y hemos superado todas esas diferencias que el primer mundo todavía no puede superar, pobrecitos de ellos. Y por lo tanto nosotros ya estamos funcionando en lo que sería lo holístico. O sea, tenemos una cazuela, un chaquicán, un desorden de la puta madre respecto, digamos, a lo que es la fantasía y la ciencia ficción, porque está todo revuelto, y bienvenido que así sea. De hecho, ¿cierto?, los noticiarios de televisión diario son parte de la ciencia ficción chilena también. Así que esta es como una primera approach para que sigamos tirando ideas a la mesa.
Como está de moda el femicidio y la discriminación positiva, vamos a dejar el gusto de la última, ¿eh? Estamos tan postergados los machos que acabamos de hacer una licencia fantástica. No, quiero recalcar un poco lo que dice Pancho, lo que dice Marcelo, en que Pancho habla de una excusa, y un poco es eso, la literatura fantástica en Chile. Partamos por decir que esto es una celebración. Hace 3 años atrás, la literatura fantástica existía en autoediciones, existía en cómics perdidos, hechos con mucho esfuerzo por su dueño, y en realidad lo que teníamos era otro tipo de literatura, uno es bien psicólogo, entonces dice, claro, existía la literatura para cuarentonas traumadas sexualmente, existía la literatura para, no sé, para Pino Isabel Allende, o la que hablaba de minas perdidas, o la papa salida de la casa. Bueno, después de algunos eventos hace 3 años, la cosa cambió, y finalmente, después de una cantidad de esa cantidad de tiempo, podemos tener la oportunidad de hablar exclusivamente de literatura fantástica. Podemos hacer esta reunión en el evento más importante de literatura de Chile para hablar de literatura fantástica, no es menor. Y yo quiero decir que quiero establecer hoy día, decir que estamos viviendo una golden age, o al menos el inicio de una golden age de la literatura fantástica, pero no solo parafraseando a la Marvel o a la DC. Realmente esto es en términos arquetípicos. ¿A qué voy? Aquí está la razón por la que abundan los tags en los libros del tipo la primera novela gráfica chilena, la primera novela de ciencia ficción chilena, o la primera antología de literatura fantástica chilena. Esto no es solo marketing, es un espíritu refundacional. Lo que hay detrás es la sensación, la certeza de que estamos fundando al menos un nuevo paso, una nueva marea, esa de la que habla también de Marcelo, que tiene una visión bastante más amplia, más centenaria, ¿no? por su tremendo trabajo, que se llama Los Luz, que es la antología de la magisterial de la ciencia ficción en Chile. Para nosotros lo que estamos viviendo es nuestro mayo del 68, en nuestros años 60, o siquiera en nuestra revolución dada. Un espacio donde está todo por hacer, un espacio donde está, no se ha dicho nada, entonces queremos decirlo todo. Tenemos las hormonas a tope, tenemos la adrenalina a tope también, por eso estamos con eso. Y además porque sentimos que el horno está para bollo. Creo que la razón, pueden haber muchas, pero creo que la razón para esto, una de las grandes razones, es que nuestra primera conexión con lo fantástico son los cuentos para niños. Curiosamente, la primera literatura con la que nosotros nos relacionamos es la literatura fantástica. Cuentos sobre princesas, cuentos sobre dragones, cuentos sobre mundos lejanos que no existen, sueños. Y un poco el producto de una manera de ver la sociedad que es muy también es muy arquetípica, que es que en un momento tú tienes que dejar de ser niño, marcado que sea, incluso por algunos ritos de iniciación, que regalaste tu primer pantalón largo, que se llevó tener el acneo, qué sé yo. Entonces tenías que deshacerte de todo ese mundo infantil, fantástico, ¿no? Cosas para niños, compórtate como adulto, ya no eres un niño, no leas esas cosas. Bueno, eso ha cambiado. La verdad es que eso permite que hoy día, de alguna manera está permitido mantener la infancia hasta que tú eres adulto, de alguna manera hoy día se permite no enterrar tu infancia y cultivarla incluso. Eso permite que Pancho Ortega se gaste un dineral con una imagen así de Optimus Prime, y haya hecho lo imposible. No, pero se ve cierto,
sí, pero con un dineral.
No, pero se gastó una buena plata en la imagen de Optimus Prime. Y que la gente un poco ya, en vez de votar su infancia, la mantenga. Bueno, todo esto de Optimus Prime despierta risas, pero ojo, que antes eran risas de burla, hoy día son risas cómplices, porque muchos de ustedes compran imágenes de Star Wars y compran cómics también. Bueno, el mensaje para las editoriales es que las generaciones nuevas no han tenido que luchar por eso, ellos lo traen, están sus genes. Entonces, ojo que las editoriales y medios, les tengo que decir que prepárense, porque el futuro es fantástico. ¿Sí? Y cuando digo que esto es un mensaje, a cerrar sobre, pero es un mensaje para alguna gente, para algunas personas que me han escrito diciendo que yo tengo algo contra la ciencia ficción cuando digo que la ciencia ficción ya no existe como género, les digo que es todo lo contrario. Cuando digo que la ciencia ficción ya no es un género, que desapareció como género y que pasó a convertirse en un ingrediente de la literatura, yo lo encuentro fantástico, porque significa que dejó su gueto dejó su hoyo donde lo leían 50 personas y hoy día infecta transversalmente la literatura. Estoy celebrando que salió de ese gueto. Si no, pregúntenle a China Mayuri, pregúntenle a Palahniuk, a Murakami, a Álvaro Isama, a Fresán, allá mi amigo Mike Wilson sabe mucho de eso. Entonces creo que la celebración, esto es una celebración y lo estamos pasando chacho con esta celebración. Gracias.
Bueno, que vea al final. No solo soy la más chica, no solo soy la mascota aquí del encuentro, sino además una de las pocas mujeres que se dedica a la fantasía, a la ciencia ficción en Chile. Quiero retomar un poco las palabras de Jorge cuando él habla de que se le critica o a veces se le enfrenta diciendo, oye, ¿por qué tú dices que la ciencia ficción ya no existe como género? Algo que a mí me ha tocado ver muchísimo en las redes virtuales, algo que he estado hablando una década. No solo en el tema fanfiction, sino que toda la literatura que se hace o que se divulga, más que nada a través de internet, es que justamente las barreras entre los géneros prácticamente ya no existen. Lo que están haciendo hoy los autores contemporáneos son usar los géneros o usar los lineamientos de los géneros más como recursos, más como herramientas que como plataformas rígidas. Lo dije en una charla que tuvimos en la Biblioteca Santiago y lo vuelvo a decir ahora. Me gusta mucho un término que sugiere Jorge, que es el slipstream, que es un término donde confluye toda la literatura que utiliza los géneros, como la fantasía, como la ciencia ficción, como recursos dentro de otro tipo de literatura. Es un término que lo engloba todo, pero no quiere decir nada al mismo tiempo. Creo que nos identifica más que encasillarnos en yo hago solo literatura o hago solo ciencia ficción. Yo creo que tanto Pancho como Jorge, Álvaro, Isama, etcétera, todos los que estamos en este movimiento o en este grupo tan feliz como habla Jorge, estamos utilizando los géneros como recursos para hacer algo más allá del género propiamente, hacer algo más que ciencia ficción, hacer algo más que fantasía, utilizar los géneros a nuestro favor y no nosotros subyugarnos a una plataforma rígida. Yo creo que eso nos identifica absolutamente, y como dice Jorge, estamos viviendo un momento único. Hablábamos en la última charla, era un momento de verdad histórico. No había pasado antes que hubieran tantos autores en este movimiento o en esta misma línea al mismo tiempo y con un éxito también al mismo tiempo. Es un momento, repito, un momento único para que, también nos hemos llamado porque es un momento único para que los editoriales vuelquen la mirada y nos den la oportunidad de hacer incluso algo más grande de lo que ya estamos haciendo. Es importante que las líneas editoriales se abran. Chile no puede seguir siendo la masa lectora chilena, no puede seguir siendo solamente lectores de novela histórica o periodismo duro, etcétera. Tenemos, ¿por qué no alejarnos un poco de la realidad? Los números nos dan la razón. Hay muchísima gente que está interesada en la fantasía, está interesada en leer mundos que no son cotidianos, que nos llevan un poco más allá, que nos hacen soñar, que nos hacen pensar en un futuro verosímil o no, pero que entretiene, que dispersa. Entonces es importante que las editoriales se fijen en lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo algo grande, y esto es solamente el principio. A Jorge le queda mucho rato, a Pancho también, a mí más todavía, y nos queda ánimo. Así que nos van a seguir viendo, y nos van a seguir viendo con fuerza. Así que, más que nada eso, el llamado a los editoriales y el llamado también a los lectores. Atrévanse a leer algo distinto. En Chile, repito, tenemos que dejar de estar estancados en la novela tan realista. Hay harto más que decir, hay harto más que leer, hay que atreverse. Un poco salir de esa atadura de nuestros papás, de los colegios. Atreverse a leer algo más, algo que nos desafíe. Eso es lo que hacemos nosotros.
Yo creo que estamos ante una champaña que había que abrir. O sea, si uno revisa un poco el país donde vivimos, es un país donde llora contar, siempre ha llorado a contar ese tipo de historia. Estamos poblados de una mitología terriblemente rica. Si uno piensa en Chiloé, que ya es un lugar común, Chiloé es prácticamente nuestra tierra media, o sea, hay unicornios llamados camagüetos, hay dragones llamados basiliscos, hay sirenas llamadas pincoya, es como un territorio terriblemente mágico.
Nuestro templario recta provincia.
Nuestro templario recta provincia, o sea, solo pensemos en la independencia de Chile, o sea, la independencia de Chile fue planeada por una sociedad secreta y que ahí tenés como material para hacer muchas novelas, muchas películas, qué sé yo, cómics. Yo creo que estamos viviendo, voy a rescatar un poco la palabra de Jorge. Estamos viviendo una era de oro, un pequeño renacimiento de la literatura fantástica en Chile. Pero también hay que ser justos, o sea, nosotros no hemos descubierto ningún santo grial, ni hemos abierto ninguna puerta, sino simplemente estamos colgándonos de algo que ha venido, o sea, en nuestra tradición narrativa desde que prácticamente Chile empezó a escribir. O sea, tú nombrabas recién que 5 años, 10 años después de Julio Verne aparece una novela de ciencia ficción acá en Chile. Yo me acuerdo cuando estaba en quinto básico, me hicieron leer en el programa de literatura obligatoria Pachacutey, que es una novela absolutamente fantástica y tiene una estructura de bestseller. De hecho, mucho tiempo después de haber leído Pachacutey, leí Caballo de Troya de Benítez. Y el comienzo son muy parecidos, o sea, un periodista que anda buscando a un tipo que tiene un secreto y después se envuelve toda esta historia del Sánchez Pérez, ha perdido la ciudad de los César. O sea, yo creo que lo que está pasando y la casualidad de que en los últimos 3 años se hayan publicado una serie de novelas fantásticas y antologías de género, más que la de ciencia ficción dura, prácticamente tenía que pasar, ¿no? Esta era una champaña que había que quitar y había que tenía que explotar. Ayer me tocó estar en la sala vecina que hablando sobre la presentación de una novela gráfica chilena de otra editorial, y Gonzalo Martínez, el dibujante de esta novela, contaba una historia que a mí me pareció que muy bonita, y yo creo que los que estuvieron ahí, veo varias caras, también quedaron como bastante freak con esa historia. Él contaba que había estado con un dibujante coreano y que este dibujante coreano que andaba de paso por Chile comenzó a viajar por las carreteras y de repente se encuentra con un aviso, una señalética que decía Puerto Montt, 2000 kilómetros. Y a él eso le pareció que era una historia. Y Gonzalo le preguntaba, ¿pero qué historia hay ahí? ¿Qué tiene de raro? No hay nada que esté a 2000 kilómetros. Y dice, este es un país tremendamente largo, que tiene una sola carretera, que es prácticamente una isla, que tiene fronteras naturales más grandes, más poderosas que un mismo océano. Tiene un desierto, atrás una cantidad de canales donde la tierra parece haber sido arrancada por gigantes y arañada por bestias prediluvianas, y más encima la cordillera. Vivimos en la Atlántida, así uno perfectamente puede pensar que este país es un país fantástico por donde se le vive. Y en ese sentido, aparte de los libros que han estado publicando en el último tiempo, los cómics que también han estado saliendo, algunas películas también que han jugado con el género fantástico, Francisca nombraba recién esta cosa de internet, de la cantidad de esta cosa, ya me está saliendo, ha nacido en los años 70. Esta cosa llamada internet. Uno se da cuenta que hay muchas ganas de contar historias, historias realmente buenas. Aquí voy a contar un poco una incidencia, autobombo, en realidad autobombo para dos de los que están acá, con Jorge Baladí y algunos de los que están acá. Tenemos un juego lúdico que se llama Ucronía Chile, que es básicamente un blog, ucroniablogspot.com, donde en lugar de hablar de lo que nos pasa en nuestras vidas, contamos historias de un Chile alternativo. Y como esta es una cosa bastante libre, sin estructura, uno puede decir que algunas historias son mejores y otras son peores, pero bueno, es parte del juego. Pero llegó un momento cuando comenzó este juego llamado Ucronía. Estaba con Bizama, me encontré con Álvaro Bizama, nos juntamos a almorzar y decía, esta cosa es una locura. Se publicaron hasta 10 historias en un día, y eran historias así, una carrera espacial chilena, el gobierno, la UP, se termina extendiendo hasta los años 90 y somos un baluarte de la Unión Soviética que nunca cayó y llega y se bota el primer portaaviones nuclear chileno. O sea, es una cantidad de historias alucinadas, locas, pero hay algo, o sea, hay como un crimen, como decir, esto es un monstruo que estamos liberando, un alien, y ya, voy a dar el paso de la mucho. Pero, repito, dentro de todo este largo intestino que estaba hablando, mi teoría y hace un par de meses lo llevamos a cabo con mucho lo que está acá en una portada de la revista muy interesante, que era algo que tenía que pasar. O sea, simplemente era algo, era una bestia dormida que el día que despertara iba a despertar con la fuerza de un dragón de Kai Kai y Tren Tren.
A propósito de lo que estaba planteando Francisco, nosotros hemos desarrollado un trabajo que es muy interesante, que se parece un poco, digamos, a la mística que hubo al principio de los 80. Yo soy de esa época. Ellos no, digamos. Y por lo tanto, digamos, que era el espíritu punk, que era como, o sea, hazlo tú mismo. O sea, no te lo van a dar, no te lo van a prestar, es muy caro y además no quieren que estés ahí. Por lo tanto, nosotros comenzamos a hacer nuestro trabajo. Así, digamos, surgió todo lo que es la poesía chilena actual hoy día, digamos, toda la gente que está figurando. Partió publicándose sus propios libros, haciendo sus propios eventos y invitándose, colándose a la actividad y algunas veces ignorando a los papás o a los tíos a los cuales, ¿cierto?, se suponía que había que querer o odiar o incluso, ¿cierto?, matar para cumplir los ritos, y simplemente se les ignoró y se hizo algo paralelo que hoy día, digamos, convive con absoluta buena salud. La literatura fantástica, yo les cuento que a mí me pasó lo siguiente: yo he sido un lector de literatura fantástica y de ciencia ficción toda mi vida, pero como soy poeta, ese es mi oficio, empezó a dormir en mí, una especie como, digamos, que era como mi lado masón, estaba dormido. Porque cada vez que yo hablaba con los escritores de poesía, entonces todos me decían, ah, ya, y era eso solamente. Entonces no había mucha más, digamos, comunicación con respecto. Yo decía, me acabo de leer un libro de Balan, y Balan, ¿cierto?, para los que lo conocen y para los que no lo conocen, es el poeta, digamos, tecnológico, técnico, tecnocrático, ¿cierto?, de la ciencia ficción dura de los años 70. O sea, un tipo increíblemente lleno de ideas, ideas que son todas como terriblemente poderosas, y son terribles, por eso son tan poderosas. Y los tipos, yo les decía, pero léalo como escritor, léalo como literatura, léalo como lenguaje, pero porque el libro decía Minotauro, porque el libro estaba en ciencia ficción, no había forma de y comenzó a dormir en mí, pero al mismo tiempo me convirtió en una persona más voraz, y entonces por lo tanto leí más, pero no tenía con qué compartirlo. Y cuando yo en el año 2005 comencé a pensar en hacer este libro de esta antología de la ciencia ficción chilena, este repaso por todo lo que había sido, nos sentamos un día con Álvaro Bizama, que los dos vivimos en Valparaíso, nos sentamos en su casa, y él me dijo, porque Bizama tiene esta cosa, ¿no? Tiene una cosa así como así como hay una parte mía amazona, hay una parte en él, digamos, que es como de reportero, sí, muy dura, digamos, y dijo, tengo el nombre, Años de Luz. O sea, esa generosidad yo no la había visto antes. Yo, al revés, en el mundo de la poesía era como, si tú tenías un buen título, ojalá no se lo mostrara a nadie porque alguien lo iba a ocupar primero. En el caso, yo me encontré, y luego, digamos, yo llamé por teléfono porque me pasaron un dato por internet de una persona que se llamaba Luis Saavedra, que es uno, digamos, de los viejos del fandom, ¿cierto? Por suerte, digamos,
el héroe escondido.
Exactamente, ¿cierto? Es como el inmortal que no necesita luchar para aparecer en todos los capítulos de la serie.
Unicorn.
Exactamente. Y él me contactó, me hizo una red, y yo decía, por favor, o sea, él no me conoce, lo estoy llamando por teléfono desde Valparaíso, a un tipo Santiago, nadie nos ha hablado, nadie, no tenemos ninguna referencia el uno del otro, y me está pasando 20 años de cultura, de conocimiento, de contacto, de vida interna de la ciencia ficción. Entonces yo noto que esto sí se estaba preparando y que sí tenía que pasar, y iba a pasar de buena manera porque había una muy buena predisposición entre la gente.
Que estos muchos años en la clandestinidad, porque, igual que la guerrilla. Por eso que, quería decir algo, hasta que se vuelva mainstream, y esto es un llamado porque yo supongo que toda la gente que está acá está interesada en la literatura fantástica, y está interesada en que la literatura fantástica surja, y con ella los cómics, y con ella el cine, y con ella lo que sea, los medios que sean, porque hace bastante rato que los vasos comunicantes entre los formatos y los medios están absolutamente cerrados, concatenados, se potencian y actúan casi como uno. Entonces, lo que yo tengo para decirle a todos los que están acá es que hasta que la literatura fantástica o la fantasía o la ciencia ficción, o llámale como le llaman, no se convierta en mainstream, tenemos que actuar como una militancia. Tenemos que tener militancia. Muchos años en la clandestinidad permiten que cosas como esa pasen, que haya colaboración. Tenemos que actuar gremialmente, tenemos que actuar organizadamente, dar golpes sorpresivos, actuar como minoría y un poco hacer terrorismo. Hacer guerrilla literaria, pero no como los estúpidos entre ellos, sino guerrilla literaria nosotros contra no sé qué, pero contra el
escéptico. Yo tengo el tema porque, para que vean ustedes, porque todo tiene que tener una visión. Y la visión nuestra es la siguiente, y es que tenemos que devolverle a este país, ¿cierto?, su mente. Este país perdió su mente, o sea, de total de mente, porque creyó en el realismo. El realismo, ¿cierto?, que nos dijo que este país solo era el campo chileno. O sea, recuerden ustedes el criollismo, ¿cierto? Y con personas como el señor Mariano Latorre, que todos los fines de semana partía de su casa en Santiago, en un tren, a ver el campo y luego lo escribía. Y nosotros hemos crecido creyendo que esa persona sabe más del campo chileno, y no le hemos creído al verdadero campesino que conversa todos los días, ¿cierto?, con sus parientes muertos. No le hemos creído al campesino chileno que sabe, digamos, que si cruza por ese lado se va a encontrar con el diablo. Y le hemos creído a este caballero que es un profesor de castellano, ¿cierto? Ahora será lenguaje de comunicación.
Pero también había otro tipo que también iba al campo y que veía bestias marcianas que caían en el campo y cosas que me veían en la lluvia. Para que olvidar a Hugo
Entonces, por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es recuperar eso. Y nosotros sentimos que los lectores ya están un poco cansados de eso. Así que se siente, nos pasa nosotros cuando uno conversa, sobre todo cuando conversa con la gente que está leyendo, ¿por qué en otros lados sí se está haciendo? ¿Por qué, digamos, es todo lo mismo que decía Jorge? ¿Por qué la televisión, por ejemplo, norteamericana, por qué la serie norteamericana, todas necesariamente están girando hacia lo fantástico? ¿Por qué es Lost la serie más vista? ¿Cierto? Y si no es Lost, es Héroe, y si no es Héroe, es Smallville. O sea, uno dice, algo está pasando en el mundo, porque nos cansamos de estas personas que nos dijeron que la realidad era una cosa que lo favorecía a ellos solamente.
Ahora, sí, yo creo que más que la dicotomía realidad fantasía, lo que está pasando tú no podés sostener mucho rato las cosas, el péndulo en un lado. Tienes que soltarlo y el péndulo regresa y te das cuenta que existe derecha-izquierda, el yang se trata de que se mezcle. La realidad es así, la realidad es mitad fantástica, mitad real. Por eso que Lost, si tú ves, transcurre, no hay marciano, no hay secta secreta, ni magia, pero hay magia, hay cosas extrañas, hay hechos insólitos que ocurren. Un poco se trata de ese punto ciego, que es un poco mi planteamiento como autor, incluso el punto ciego que nos negamos, está un poco siendo traído a la luz. ¿A qué me refiero con punto ciego? Me refiero a que, como cuando dicen, los fantasmas no existen. Todos sabemos que los fantasmas existen. Todos sabemos que alguien en la familia ha visto algo. Todos sabemos que alguien existe. Entonces, ese es el punto ciego al que me refiero. Mezclar, abrirle la puerta a ese aspecto de la realidad, a ese hemisferio derecho de la realidad, para que penetre nuestras letras, nuestras obras, nuestra poesía, y dejarla convivir y un poco dar un salto cualitativo, mental, mezclar el hemisferio derecho con el izquierdo y hacer lo que la realidad realmente nos plantea, que es que los fantasmas existen, los platillos voladores existen, Elvis está en Marte, como alguien cree que no. Por último, más entretenido que el que sí, ¿cierto? Mucho entretenido. Un poco eso.
Al final, la realidad, porque que esa sí es mi teoría y es un poco mi bandera de lucha, es que en la realidad hay mucho, mucho de fantasía, mucho de magia en todo, desde nuestra más básica cotidianidad hasta nuestras relaciones más complejas. En todo hay magia, en todo hay fantasía, en todo hay cosas que como humanos somos incapaces de aprender con la razón, con la lógica. Por lo tanto, ¿por qué no usar esas cosas tan chicas para hacer fantasía, para hacer ciencia ficción? Lo que quería rescatar, lo que dijo Jorge, algo que me he dado cuenta en estos varios meses ya conviviendo con estos señores, es la buena onda. Yo tengo que decirlo, lamentablemente, en otros círculos literarios hay mucha mala onda. Mucho de hacer un talento de al lado, de que él, por favor, que no sea tan bueno porque me va a opacar a mí, etc. Pasa en muchos otros círculos literarios. En este hay mucha buena onda, hay mucho de ¿en qué te ayudo? Ayudémonos todos. Todos hagamos algo para que todos salgamos adelante, para que todos mostremos qué es todo lo que tenemos que decir.
O sea, de hecho, esto está organizado por Ediciones B, que es mi editorial. Sin embargo, ni Francisca, ni Pancho, ni Marcelo lo son. Hay un tema con la clandestinidad y la hermandad.
Es como la mansión X. Claro.
Es más ñoño que todo.
De hecho, quizás me acuerdo eso hablaba de ti como un héroe, ¿sí? Como, echa abajo del internet.
Pero un capítulo de internet. Quizás más estaba loco que yo.
Ese sí que está loco.
De hecho, está tan loco que todavía cree que está en la realidad. ¿Sí? Bueno, pero a los amigos se les quiere igual.
De hecho, quizás más está acá. Está presente.
Sí, está bien.
Oye, a propósito de eso, porque nosotros lo estamos pasando, chancho, pero también queremos que ustedes lo pasen, chancho. Queremos abrir el micrófono que nos pregunten, que dialoguen, que conversen, que opinen, que no estén de acuerdo.
Sí, yo quiero tomar.
Exacto. ¿Alguien? Ahí, incluso tiene ahí el micrófono. Esto está bien bravo, ¿eh?
Hola, Bajardo. No estamos. Lo que estamos haciendo, lo que están haciendo, es literatura fantástica, ciencia ficción, o es literatura de evasión. Estamos hablando de que no estamos en la realidad, si estamos en la realidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Evadiéndonos o evadiendo el resto? Lo que todos evasión, el cine, la literatura en general, la serie. ¿Estamos siendo evasión?
Yo creo que esto está cortito, doctor. Es decir, que sí. Pero no tan bien. Porque ojo, en la ciencia ficción en particular, normalmente cuando habla del futuro, está hablando del presente. Normalmente la ciencia ficción es una metáfora de lo que está ocurriendo. De hecho, uno de los libros de ciencia ficción más famosos, que es 1984, es producto del temor a los totalitarismos de los años 40, 50, pero sin ninguna duda. O sea, el tipo que escribió eso, lo único que le faltó fue poner una estrella roja para decir, ojo, que esto nos espera si nos atrapa el demonio comunista. Es como... Entonces, la ciencia ficción, la fantasía, no puede evadirse a la realidad. Ahora, ¿es literatura de evasión? Todo es un poquito de evasión. Todo.
Sí, en el momento en que algo está escrito o que te cuentan una historia, es evasión. O sea, cuando sos chico y tu papá, para que te quede dormido, te cuenta la historia de, no sé, pues, desde una historia familiar hasta la Cenicienta, te está evadiendo, te está presentando un mundo. Yo le puedo contar a ustedes o a mi señora o a quien sea, contarle lo que le pasó a un amigo en la pega, y le estoy contando una historia, o sea, le estoy presentando un mundo, le estoy contando mi versión de ese mundo, por muy realista que sea. Y si uno piensa, si uno cuenta la historia de un amigo que, no sé, que pinchó con una mina en Messenger y la galla resultó ser
hombre
o Pokémona o lo que sea, te fijas, hasta una historia tan simple como un coqueteo online que es súper realista, tiene su ingrediente de ciencia ficción. O sea, hablar hoy día, estoy citando a un amigo que está presente acá, hablar hoy día de iPod y de Messenger es ciencia ficción. Alguien hace un tiempo atrás me decía, oye, llegó el año 2000, pero no hay naves, no hay autos voladores, no hay aerodinamizadores. Íbamos caminando por la calle y de repente pasa una micro de esa amarilla y decía, www.mercurio.cl. Ahí está, no es Mercurio, la dirección online, ahí está el futuro, ahí está el doble de eso.
Yo quería agregar que, un poco tomándome literalmente la pregunta de Daniel, la realidad que cuenta, valga la redundancia, una realidad con tintes fantásticos, es quizá más real que la realidad misma a la que estamos acostumbrados. Entonces ahí hay también la otra cara de la moneda, de decir, bueno, quizás no es tanto evasión sino ir a lo más profundo de la realidad y contar todo lo que pasa, porque como te decía antes, la realidad tiene estos tintes fantásticos, tiene estas cosas que no somos capaces de racionalizar, de entender. Eso es magia cotidiana, y eso es parte de la realidad. Y, entre comillas, la novela histórica o la novela real no cuenta esas cosas, simplemente las evade, las discrimina, las anula. Contar una realidad que sí tiene estos tintes fantásticos, que sí incluye todas estas cosas que no podemos entender, es quizá una realidad más grande a la que estamos acostumbrados.
Sí, claro, sí, un poco eso es lo que me refiero con que no se trata de la dicotomía realidad-fantasía, sino de incorporar, de hacer ver que la realidad está llena de fantasía. Los superhéroes existen. ¿Ah? Superman existe, Superman tiene su sano, no sé si se entiende, pero tiene historia, tiene cronología, tiene vida, tiene una esposa, se muere, uno se entera de que le pasó algo a su sobrino. Lo único que estamos haciendo es incorporar todo ese punto que era mantenido ciego de la cultura a nuestras historias, y lo estamos incorporando a la novela, y lo estamos incorporando al cine, y lo estamos incorporando, ahí está mi amigo López que lo incorpora también, lo hace. No estamos haciendo nada más que eso, es una cruzada rara, no somos freaks extraños, estamos hablando sobre nuestra realidad, y Superman existe, Batman existe, el Santo existe.
Sí, y sabes que ayer, por fin, que el micrófono llega a la persona que está allá, está así como, mira que funciona eso. Yo creo que al revés, yo creo que no es evasión, porque todas las personas que están acá, y lo han dicho ellos, digamos, no es una ocurrencia mía, se apartaron como del mundo para poder leer, se apartaron del patio, ¿cierto?, donde estaban todos jugando, para poder seguir leyendo, para poder leer sus cómics, para poder viajar en su mente, y mira hoy día, digamos, dónde están. O sea, al revés, digamos, tengo montones de compañeros del colegio que nunca se apartaron del patio de fútbol, que nunca se apartaron de la tele, y no están en ninguna parte.
Esa es la tesis del zombie. El zombie dice que los ñoños golpeados, dejados de lado del ayer, son los que están haciendo las cosas entretenidas hoy día.
O sea, los futbolistas, Bill Gates, ¿no?
Claro, los futbolistas, y están con su corbata detrás de un edificio que veo de acá a esta hora o mañana, y están haciendo cosas atroces. Freak power.
Freak power.
Sí, lo que
quería comentar, que en esta onda, pero tal vez en la línea de es algo que me hizo pensar lo que tú dijiste cuando. O lo mejor que dijo cuando se refirió a la niñez. Lo que ocurre es que me parece, y yo creo que estoy seguro de eso, es que el niño es el único ser que tiene la posibilidad de ocuparse de las cosas realmente importantes. Llega una edad que uno tiene que empezar a pensar en ganarse la vida. Entonces ahí ya no tiene, pues ya pierde ya no puede perder tiempo en esas cosas. Entonces, por eso hay cierta gente irresponsable que sigue pensando en las cosas que importan realmente. Yo no, otros que somos más responsables se van a... A mí me pasó.
Yo voy a defender a Francisco Ortega. Él puede seguir con sus muñequitos todo el tiempo.
Claro, porque hay gente que sí. Porque afortunadamente hay gente que es suficientemente irresponsable, medio que sigue. Yo, por ejemplo, cuando era niño, leía mucho. Yo desarrollé mi lenguaje con buenos libros y desarrollé la vejiga también porque no voy a ir al baño por no dejar que se
vea. Es cierto.
Pero cuando entré a estudiar ingeniería, yo dije, aquí no puedo leer más, y no leí nunca más porque si no, no voy a tener la carrera, ya no voy a tener nada. Y después de eso, no leí hasta como los 50 años y después, bueno, no leí hasta como los 60, pero como a los 59 me puse a escribir, no leí. y resulta que todo eso que habían vendido en Viñet le resultó extraordinariamente útil.
Reflotó todo.
Que está intacto, claro. Pero en una parte de ahí decía la diferencia entre un niño y un adulto es el precio que tiene. Pero eso, ojalá sea así, porque el adulto es el niño que se come la pecera. Que no son leceras, porque son leceras para vivir.
Lo cual nos retrae los tipos prime de Ortega.
Yo no voy a defender, ¿vale? Ahora, tiene Barbie también, pero ese ya es para otra
cosa. Ahora, en cambio, cuando yo me puse a escribir, me di cuenta de una cosa que en realidad es terrible en Chile. Es espantoso, o sea, porque yo he vivido casi toda mi vida, por lo menos 30 años, como físico, publicando trabajos, qué sé yo, y haciendo investigación. En ese ámbito, es un nuevo estilo, porque igual Saavedra es el más viejo, ¿ya? Entonces, resulta que se ha formado un conjunto de gente, ¿ya? Que funciona, o sea, que están conectados con el mundo, que están conectados entre sí, y funcionan como ambiente profesional, ¿no? Muy eficientemente, y es un grupo pequeño, ¿no? La literatura es una cosa que tiene bastante más años, ¿no? Pero no tiene nada, o sea, en Chile la literatura, si uno se supone que tendría que existir un ambiente crítico, activo, de gente que está buscando. ¿Qué es lo que uno ve de crítica en los medios? Cero. O lee algo que comenta un señor de un escritor de 50 años atrás, ¿ya? Sobre el cual se ha escrito mucho, entonces no hay ningún problema, ningún riesgo de poner alguna cosita más. Entonces, pero yo me pregunto si, por ejemplo, los Beatles de Inglaterra, cuando nacieron, que no tenían ninguna posibilidad de darse a conocer, no hubiera de la música popular buscando talento, ansioso por encontrar gente innovadora y con originalidad, ¿eh? Entonces, nunca había sido conocido ninguna parte. Y en Chile con eso, o sea, me parece que el ambiente literario es una cosa espantosa. O sea, aquí se puede perder cualquier talento, ¿eh? Simplemente porque no hay ambiente.
Es un país chico, ¿no? Es un país chico con poco espacio para todos y hay que tener más, que se le oñeque que en otros lugares quizás. Es lo que tenemos.
Sí, yo creo que sí, por eso lo que usted hace me parece su bueno, digamos, ya, porque es algo que es lo que no hay.
Sí, sí. O sea, a raíz de eso yo quiero destacar algo, ¿eh? La gente que está acá no es toda la gente, uno, somos como frontmen, ¿cachai? Un montón. Yo quería mostrar cosas. O sea, hay gente como Luis Saavedra, que con Patricio Alfonso hace Poliedro, está lo que hace Marcelo Novoa con Años Luz.
Está el libro de Sergio Alejandro Amira y Andía Suspendida.
Va con Sombrero de Teobaldo Mercado, está, que se lanzó el martes, Lanza Rota de Alberto Rojas, que es nuestro.
Que está al fondo.
¿Dónde está Alberto?
Mirando ahí. El Tolkien chileno.
Hola, ven, sí, es una página.
Fantasía épica.
Sí, fantasía épica. Es el Tolkien chileno, está acá.
Tenemos
en Brasil, que está en Brasil. Que notarán una diferencia porque está en mi chochera. Esta es la edición 2005, lanzada en Santiago de Chile. Para Chile, Argentina, Uruguay, y esta es la edición que se lanzó este año en Europa para y no es menor porque, como comentaba en el blog, es la primera vez que un latinoamericano es publicado en esta colección y yo les quiero contar que, para los ñoños que saben quién es, desplazamos en junio, iban a publicar en 207 a Neal Stephenson y lo desplazaron por Brasil. Y este año comparto colección con Dan Simmons, con el mismo Neal Stephenson, con Brandon Sanderson y con Orson Scott Card. Entonces ahí estamos, ahí está el fandom chileno en Europa en este momento.
Le tenemos
la séptima M de Francisca Solar, Random House Mondadori, que por favor aplaudan.
Además se está mejorando la raza de los escritores de...
Oiga, claro, hay que decir que esto fue lanzado en la feria de Frankfurt el año pasado. Entonces también estamos hablando de un golpe que muchas de nuestras glorias que están, que con mucho esfuerzo y con mucho merecimiento también están firmando ahí abajo grandes filas de adelante. Estamos hablando de que ella lanzó Frankfurt, no acá. Entonces, tremendo. Bueno, esto es lo que nos gustaría que muchos de ustedes después ahora me están diciendo el porque yo sé que viene súper cerca esto, pero de verdad esto es histórico. Es la primera vez que se gana un premio, este es el premio más importante del mundo hispanoamericano de literatura fantástica, de ciencia ficción, y lo ganó un chileno, lo ganamos nosotros el fandom el año pasado, y nada, es tremendo, es súper importante.
El mismo Jorge hable de su libro, pero está bien, digamos. Por otro lado, ¿cierto? También a veces usted va a la conferencia de Pablo Coelho que solo habla, digamos, de lo que pasó la noche anterior, digamos, y no dice, bueno.
Y era boludo.
Sí, de acuerdo.
También es Colmo, de Juan Antonio Blaine, lanzado hace unos años atrás, y es una novela hard sci-fi notable también. Tenemos Los Púlsares, que son también obra de Luis Saavedra, donde han salido autores como los que hoy día están publicando, y esto lo hacen con puro ñeque, plata de su bolsillo. Taca, desgraciadamente, no le da un aplauso, pero... Sergio Meyer, que acaba de lanzar la segunda enciclopedia de Tron. Sergio también nos había encantado, hubiera estado acá para recibirlo. Esta es una novela, la primera novela de steampunk chilena. Sergio está invitado a Una Belleza Nueva, Cristian Barker también. No porque él sea santifique ninguna cosa, pero es como para decir que estamos sabiendo que no estamos haciendo algo de ruido, y es notable que vaya a dirección a un programa de este tipo. Esta novela es increíble también. No sé dónde está.
Está en
el stand de la Asociación de Y les quiero decir que hay gente como Miguel Ferrada, que anda por ahí, que están recuperando al doctor Mortis, que es un tremendo personaje en nuestra historia. Lo están recuperando en webblogs para publicar un libro de cómics. Están haciendo, qué sé yo, radioteatro también, están levantando una página, sacan polera, hacen actos, eventos, en un afán por recuperar lo que un poco mencionaba Marcelo, que es nuestra memoria, construir nuestra mente, porque estamos dementes. Tenemos que recuperar esa, no solo la memoria, sino fabricar la del futuro. Porque, como decía Pancho, la literatura fantástica chilena no debería ser un fenómeno aislado. Nuestra naturaleza, nuestra realidad de ser el poto del mundo, de estar cerca de la Antártida, de tener, esto es lo digo siempre, el Papa Pablo II dijo una cita que me encanta, dice, yo no me repito, yo digo lo mismo. Y que es súper bueno, porque para clavar un clavo tienes que pegar siempre en el mismo lugar. A lo que voy es que nuestro continente es particularmente preparado para la fantasía. Desde los primeros conquistadores que llegaron para inventar un continente, hasta nuestros primeros cronistas que veían bichos raros por todos lados, buscaron en América Latina el Dorado, buscaron Trapalanda, buscaron la ciudad de los Césares, buscaron el paraíso terrenal. Colón estaba convencido que en la desembocadura del Orinoco era uno de los cuatro ríos que venían desde el paraíso terrenal. Entonces, ese es el acta de nacimiento de América Latina. Entonces, como dice Pancho, tenemos un territorio tremendamente rico, tenemos una tradición escondida tremendamente rica. Álvaro Guisama mostró hace un tiempo un libro de Somos Montesinos, que es un libro azul, de leyendas chilenas, y decía, este va a ser el santo grial de la literatura fantástica chilena.
Y lo es un libro. Oye, un paréntesis más, quiero representar este libro que sale en próximos meses más. El próximo 15 días es Alucinaciones TXT, que es una antología con lo mejor de la nueva literatura fantástica chilena. Estamos incluidos los presentes acá, a gente como Sergio Gómez, Tito Matamala, Sergio Meyer, Gabriel Mérida, Alejandra Costamaña. Hay varios autores que no son tradicionales del género fantástico y que se atrevieron a contar sus pesadillas y sus alucinaciones, citando a Stephen King. Los cuentos están bastante buenos.
Lo interesante de esto es que lo estamos haciendo a través de la editorial que inventé yo, que se llama Puerto de Escape, y que justamente es como eso que hablábamos al principio, que tiene que ver con esto mismo, que esta enorme buena onda que está circulando, que está atravesando, y que aprovechamos nosotros también de invitar todo lo que está pasando acá. Por ejemplo, debería rebotar, por ejemplo, en la gente de cine, ¿cierto? Sabemos qué está pasando en algunos casos, pero son poquitos todavía, digamos, todavía los fondales todavía son más de una línea más realista, documentalista, y esto es interesante que está pasando. Y hay autores, o sea, hay gente del mundo, digamos, de la literatura fantástica que estaría feliz, digamos, yo creo que lo haría gratis, ser guionista de películas, ver puestas en imágenes eso que soñó, esas pesadillas que tuvo. Y por lo tanto, entonces lo estamos invitando, que en el fondo ustedes que están hoy día acá, digamos, y los amigos, digamos, que sabemos que están siempre, los que nos acompañan, y es que como que ya no pidamos como permiso, sino que al revés, exijamos que la literatura fantástica esté dentro, digamos, por ejemplo, los programas de lectura de la educación chilena. O sea, no puede ser, digamos, que cuando tú tomas un libro argentino, los tipos tienen a Borges, tienen a Cortázar, tienen a Pigle, con cuentos fantásticos para los niños de colegio, y nosotros acá, o sea, incluso, digamos, hasta nuestros mejores autores como Manuel Rojas, no los leemos en literatura fantástica, no leemos el Hombre en la Rosa o El Espíritu Inquieto, que son cuentos maravillosos, fantásticos, sino que volvemos a leer, ¿cierto?, esa misma literatura que alguna vez se dijo que era la única literatura que era la realista chilena. Por lo tanto, la invitación también es que esto que ha hecho Jorge y lo que hemos querido también todos conversando con ustedes es dar a conocer y contarles y mostrarles que la literatura ya se instaló. Ahora lo que falta es que los lectores se hagan cargo de esta parte. Así como, vuelvo a insistir con la metáfora del año 80, los grupos musicales del año 80 era súper bueno, tenían una técnica que dio un tipo a la digerir y decía, oye, ¿me podéis poner el cassette? En esa época era un cassette. Imagínense qué antiguo, qué retro. Y después venía toda la banda por separado, sin decir que era la banda, decían, oye, ¿le llegó el cassette de la banda tanto? Y después el tipo decía, sí, no, acá llega. Le escuchaba otro tipo y decía, oye, necesito urgente el cassette de la banda tanto. Era lo mismo integrante de la banda. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. O sea, militante, evangélico, ¿cierto? Porque esta es la buena nueva, Pacheco. Por favor, no se pierdan en la oscuridad del realismo. Sigan la luz al final del túnel.
Compren Road Story. Cuando salga, compren Alucinaciones TXT. Escuchen los podcasts, linkeen los blogs, suban los rates de los sitios. Y esa es la única manera de hacerlo, la única manera de
crear una amiga, lean tan cero.
Exactamente. Ahora me gustaría preguntarle, bueno, delante lo mencioné, entre este acto de libro, que es mucho más, el número Cali de Pancho Ortega, por un aplauso, porque es un tremendo libro. Como mencionó Alberto Rojas en la semana pasada en una conferencia, tiene la particularidad, y esto también es un tema que lo conversamos con algunos amigos, tiene la particularidad de en su formato, en su corpus, contener, yo creo que prácticamente todo el germen del imaginario fantástico chileno, desde el imaginario, qué sé yo, colonial, finisecular, moderno, tecnológico, conspiracional.
Hay un charquicán.
Claro, pero increíble.
Tiene carne, zapallo,
y tiene un ítem que es curiosamente relevante para la literatura fantástica chilena, que está también aquí a la izquierda, nosotros tres, que son los nazis en el sur de Chile, por ejemplo. No sé por qué, pero aparece constantemente. En el fondo es un libro súper potente que también nos invitamos a que lo vayan a buscar.
Está en Planeta.
Está en Planeta.
Estamos pasando aviso.
Pero me gustaría a raíz del nombre de Kaifman, me gustaría preguntarle a cada uno, que no tenemos moderador, ¿en qué está? Partiendo con Pancho Ortega, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que está haciendo?
Estoy viviendo mi primer año felizmente casado.
Ah, sí, no se casó.
Nada, estoy trabajando en un par de guiones. Uno es una película que es una historia mía, que es volver al lugar de infancia y con fantasmas y todas esas cosas. Y estoy trabajando en dos novelas, dos libros en realidad. Uno es un libro que está compuesto de varios relatos, varias novelas cortas, ucrónicas, por decirlo de alguna forma. Uno de los cuentos, puede leer una versión traducida en ucrania, se llama 99, que está ambientado en la guerra del Pacífico. Para hacerles un resumen, empieza en el combate naval de Iquique. Grau descubre que la esmeralda y la cobado, que la esmeralda está completamente vacía, y dice esto es una trampa, echa hacia atrás el huasca la independencia. Y cuando está en eso, baja del cielo el primer monitor volador fabricado en Chile y hace mierda a Huáscar y la independencia. Y después saltamos 20 años al futuro, en 1899, en un Chile convertido en una potencia mundial gracias al descubrimiento de un mineral milagroso en el Golfo de Arauco. El otro relato se cuenta lo que pasaría en Santiago cuando hay un gran apagón y comienza a caer nieve en enero. Nieve con 40 grados. Es el Eternauta, pero bueno. Y el otro es básicamente un cuento que aparece en Años Luz, que es una versión más larga, que es la historia de Chile en el siglo XX, con una salvedad. Aquí el año de 1938, un tipo llamado El Sereno usó capa y antifaz y comenzó a hacer justicia en Chile. Comienza un germen de superhéroes hasta el gobierno militar vinculado a los milicos y bueno, también hubo en la época del orden mundial. Y la otra historia es una novela, es un thriller que gira en torno a la logia lautarina, que es esta sociedad secreta que empieza en la muerte de O'Higgins y termina ahora, que de alguna forma manipuló los procesos de independencia de toda Latinoamérica y gira en torno a si esa señora a la cual O'Higgins y San Martín se declararon la victoria de Maipú, era realmente la Virgen María o era otra cosa.
Bueno, por supuesto la editorial está, mi editorial Corte del Cap está produciendo, hay una cosa súper como sinérgica que ha pasado y es que la gente se ha ido acercando y los libros están surgiendo y yo pensaba regalar al final del encuentro a los escritores acá, pero también se los voy a regalar por lo menos de muestra. Esto, ayer salió de la imprenta, es el último libro que hemos publicado y se llama En todos los burdeles del mundo. Y se trata, digamos, esto de un escritor primerizo que de tanto querer escribir su novela, digamos, esto se muere, pero por desgracia para él va a dar al infierno de Dante. Y por lo tanto tiene que, ¿cierto?, escapar con todo el conocimiento literario que ahí se da cuenta que no lo tiene tan claro. Es literatura fantástica, con humor, está sucediendo ahora y estamos muy felices que eso pase. Como ya le decíamos, viene Alucinaciones, que va a salir la próxima semana, esperamos la que sigue, digamos, para que a ver si nos volvemos a encontrar de nuevo y con todos los autores, porque ahí la gracia es que va a haber una mesa, ¿cierto?, como la del Tech Club, pero esta vez va a ser céntrica, porque hay 20 autores completamente locos, digamos, que van a estar sentados ahí. Va a ser más bien como de la hora de té de la Alicia, ¿no? Va a ser sombrero loco, sí, está bueno. Y además por estamos desarrollando y hicimos nosotros un proyecto muy lindo en Valparaíso.
La continuación de la séptima M, no puedo adelantar el título lamentablemente. Sí puedo contar a grandes rasgos de qué se trata. Esta saga, una metalogía que son 5 libros, están basadas en 5 hechos reales, 5 hechos documentados. En el caso de una avioneta que se accidentó, los más entusiastas, pero obviamente las líneas, digamos, las teorías eran muchas, así que yo tomé ese hecho que se puede documentar, digamos, se pueden encontrar en los diarios, yo lo tomé ese hecho para ficcionar. Además estoy preparando un libro, casi 11 años haciendo fanfiction, eso también es para el próximo año, y además estoy en un proyecto muy muy entusiasmada, un proyecto de una serie de ficción para televisión, una serie fantástica que harto que nos hace falta. Así que ojalá.
Estoy escribiendo con mi amigo Gaona, que está ahí, una novela a dos manos que se trata de Cinco. Que Cinco, dirán ustedes, no saben. Durante el gobierno europeo vino una especie de genio de la cibernética que se llama Stafford Beer. Que vino a Chile a proponerle a Salvador Allende la implementación de un sistema cibernético de control de la producción. Vino también Guy Bonsiep, que era un monstruo del diseño industrial, y consiguieron instalar una red de comunicaciones usando teletipo entre industrias, en lo que se ha dado a llamar una especie de la Internet de Allende. El proyecto era extraordinariamente innovador, extraordinariamente avanzado para su época, increíblemente contado con el apoyo y la fuerza política del gobierno, y todo esto quedó clausurado por lo que todos sabemos que ocurrió el 11 de septiembre del 73.